Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Miedo y llanto. Esas son las dos palabras que resumen nuestra reacción a la pandemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo. El CIR de Tezanos, que tanto hemos criticado, ha hecho público hace unas horas un sondeo sobre qué hemos tenido en nuestro ánimo, en el ánimo de los españoles durante este tiempo. Y el resultado es que uno de cada tres españoles hemos llorado por lo que hemos vivido en los 12 últimos meses, poco me parece, uno de cada tres. Y hemos pasado mucho miedo, miedo a morir, miedo a que muriera alguien de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Casi un 70% de los españoles hemos temido que muriera a una persona que teníamos cerca. Y más de un 72% hemos tenido miedo a contagiar a alguien que queríamos. ¿Estas cifras qué significan? Bueno, estas cifras significan que hemos sufrido algo muy parecido a un trauma colectivo. Es verdad que la muerte es algo constante en nuestras vidas, pero esta vez la muerte ha estado más cerca que nunca. Esta vez ha sido una muerte distinta, una muerte en soledad, sin la dignidad y la piedad que acompaña la muerte muchas veces. Hemos vivido miedo al contagio, seguimos viviéndolo. Se han alterado rutinas habituales, nos ha faltado el contacto social, tenemos hambre de piel. Hemos vivido la incertidumbre y la polarización de la sociedad, sobre todo de la vida política. Esto es un trauma colectivo y hay que curarlo. Algunos tienen ya secuelas psicológicas importantes. Y todos estamos heridos. Este barómetro del CIS lo que dice es que todos estamos heridos. Y quizá lo que más nos puede ayudar es reconocer la herida. No estamos acostumbrados a reconocer nuestra vulnerabilidad. Después de todo lo que ha pasado, ahora a lo mejor nos atrevemos a decir sí, yo he llorado, sí, yo he tenido miedo a morir o que muriera alguien de las personas que quería. Hacerse los fuertes en esta circunstancia no sirve para nada. Los médicos recomiendan que si no conseguimos superar el malestar que ha creado esta situación, pues que vayamos a los profesionales. Dicen también los psiquiatras que cuando aceptamos nuestra fragilidad y la reconocemos con normalidad, pues podemos tener relaciones más reales. No tenemos que aparentar siempre que somos unos superhéroes. El tiempo nos dirá si esta pandemia, después de tanto sufrimiento, nos ha hecho más realistas y si hemos podido encontrarle un sentido a todo esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es jueves, es 4 de marzo y además hoy en el programa, mira, a partir de las 4, por ejemplo, te vamos a contar las claves de la puesta en libertad del comisario Villarejo. Después de 3 años y 4 meses en prisión preventiva, la justicia ha reconocido que es incapaz de juzgarle a tiempo. Y claro, nosotros nos preguntamos una vez más por qué va tan lenta la justicia en España. Lo vamos a intentar averiguar, algunas de las claves, al menos a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Y un poquito más tarde, a partir de las 6 y con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde, te contamos en qué consiste el polémico plan de China para controlar el clima en 2025. Es lo que se conoce como la siembra del cielo. Luego te explicamos de qué se trata. Y cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad para promover una educación alimentaria equilibrada. Hay que reconocer que la obesidad es un problema de salud muy grave en estos momentos, o sea que no es ninguna tontería. Hay que cuidarse y todos creo que somos conscientes de ello. Pero también es verdad que muchas veces caemos en esos caprichos que, ¿cómo diría yo? Son insuperables. Sabemos que no nos vienen bien, sabemos que tienen muchas calorías, que engordan, que además podríamos pasar perfectamente sin ellos, pero una y otra vez no lo podemos evitar. Acabamos cayendo en ese capricho y nos lo acabamos comiendo. Rosa Rosado, queremos hablar de esto con los oyentes.
Sí, buenas tardes, Pilar. ¿Tú te acuerdas de la Karen? Esa señora que pide una docena de donuts y se enfada cuando cuenta 12, porque según ella una docena son 50.
Y quería 50 donuts, ¿no?
Y sí, quería 50, sí. Exactamente,
lo contaba
no 12.
Juan Solo el otro día, sí.
Bueno, pues así más o menos como la Karen es este oyente.
Pues yo, buenas tardes, gente, soy como la Karen esta. Los donuts. Y además ahora como han sacado donuts de Milka, de Oreo y de todo, pues me pierdo.
Me pierdo. Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Qué es aquello por lo que te pierdes? Aunque sabes que no deberías comer tanto. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Copa del Rey, tenemos un finalista, el Barcelona, que ayer ganó en la prórroga al Sevilla 3-0 con un gol de Braithwaite. Hoy va a conocer su rival. Sale del Levante Athletic de Bilbao 9 de la noche en el Estadio Ciudad de Valencia. El Levante, por primera vez la posibilidad de meterse en una final. El Atleti podría jugar dos finales el mismo año. Y en el Real Madrid se acaba de lesionar Mariano. Estos son los goles que meten al Barça en la final.
Ahí está Griezmann, el remate.
¡Piqué!
¡Piqué gol! ¡Piqué gol!
¡Gol!
¡Piqué gol! 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 ¡Gol! ¡Gerard Piqué! ¡Barça 2! ¡Gerard de cabeza!
¡Jordi Alba!
¡Piqué! ¡Sevilla! ¡Gol! ¡Gol! El centro de Jordi Alba, el remate de Bradway, que no puede.
Hay que destacar ambición del equipo. Nunca hemos tirado, siempre hemos querido en remontar, en ganar el partido. Yo creo que es una mentalidad del equipo que estamos mejorando. Y como entrenador, yo no puedo pedir más que yo he visto esta noche.
Luis Munilla, detalles de la victoria del Barcelona.
Y hasta el minuto 70 lo mejor fue el golazo por la escuadra de Dembélé en el 12. El Barça sobre todo mandó y el Sevilla sobre todo se defendió. Y desde el 70 pasó casi todo. Con el Barça volcado contra sevillista y penalti. Era el pasaporte a la final. Y a falta de Semana Santa, ahí comenzó el Vía Crucis del Sevilla y la entrada triunfal del Barça en la final. Ter Stegen le paró el penalti a Ocampos. Funcionaron los cambios de Koeman. Fernando se fue a la calle y Piqué de cabeza forzó la prórroga en el descuento. Luego Braithwaite remató a un Sevilla con 10 que clamó penalti del inglés que ni árbitro ni VAR vieron. Épica y polémica, depende de quién lo mire, pero el Sevilla lo tuvo y lo desperdició y el Barça se agarró a la fe y estará en otra final.
Piqué, gran protagonista por su gol que los metió en la prórroga y también por la lesión que tiene Piqué, Elena Condíez.
Un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, la misma que se lesionó en noviembre, pero menor la lesión. Esta vez no afecta el cruzado posterior. El Barça no especifica el tiempo de baja ni tampoco el grado del esguince. Expertos consultados nos dicen que oscilaría entre las 2-3 semanas y las 6, pero creen que como pudo seguir, incluso saltó, se podrían confirmar los pronósticos más optimistas. Si son 3 semanas, Piqué será baja este sábado en el Sadar, el miércoles en París. Podría también perderse los dos siguientes partidos de Liga y reaparecería el 4 de abril tras el parón de selecciones. Hoy le hemos visto animado a Piqué y muy cariñoso con los aficionados a su llegada a la Ciudad Deportiva.
Y así sonó la alegría de la plantilla del Barça. Manolo Oliveros tiene un título, el Barça tiro.
Sí, señor, fue otra noche mágica de remontada. Lástima que no pudiera haber público en el Camp Nou. Aliento que no necesitó el Barça para el gol en el último suspiro de Gerard Piqué en el minuto casi 94. Un público que también hubiera brincado como lo hizo Leo Messi y que hubiera rugido con la parada de Ter Stegen al penalti lanzado por Ocampos. El alemán decisivo para el desenlace. Escúchale.
Creo que hicimos un partido bastante completo y nos merecimos esto. Para mí siempre es bueno ayudar al equipo. Son tiempos difíciles, pero nosotros no dejamos de creer en lo que hacemos y vamos, bueno, vamos mejorando y esperamos de que podamos ganar este título. Y por lo demás ya vamos a ver.
La alegría del Barcelona y la tristeza del Sevilla, que con 1-0 en el marcador tuvo la opción de meterse en la final.
Youssef En-Nesyri, balón interior, la subida fenomenal, cae al suelo, penalti, Mingueza.
Pues claro.
Mingueza.
Bueno, espérate, que los penaltis hay que meterlos.
Tiro Campos, Ter Stegen, paró.
José Manuel Oliva, oportunidad perdida para el Sevilla.
Sí, mucha decepción, mucho enfado entre los aficionados del Sevilla por la dolorosa eliminación de anoche en el Camp Nou. Casi nadie contaba con un partido tan malo del Sevilla, superado en muchas fases del encuentro. Lopetegui estaba muy tocado tras el partido y admitía la oportunidad perdida de estar en una final de Copa.
Estamos decepcionados, tristes, lógicamente hemos vivido la cara, una cara amarga en el fútbol, que es verte privado de una final que nos ilusionaba mucho, por la que hemos trabajado mucho en la última jugada del partido. Poco que reprochar a los jugadores, al esfuerzo que han hecho, han creído hasta el final. Es una pena por ellos, porque creo que se lo merecían, sinceramente. El fútbol es maravilloso, pero también hay días en los que realmente pues, es duro y difícil y cruel, ¿no? Pues hoy toca un día de esos. Y lo que tenemos que hacer es levantarnos.
Y tiempo para la polémica, la que deja esta acción en la que se pidió penalti por mano del Englet.
En-Nesyri, centrando para Ocampos. Se queja Ocampos. No pudo controlar Ocampos. Estaba con el Englet.
Pide mano.
Como esto algo raro.
Ha sido muy...
Uy, que le da la mano.
Ah, no, claro.
Uy, que le da la mano.
Es... Madre Paco, por la manera en la que esa pelota se amortigua y cae, digo, la ha tocado con la mano.
Toca en el pecho y luego la mano completamente.
Andrés Ocaña, se quejan los sevillistas.
Sí, se quejan, pero no solo por esa jugada, la del penalti del Englet, que es verdad que en el área de Sevilla también hubo uno posible de Lucas Ocampos, sino sobre todo porque no enseñara al árbitro la segunda amarilla Mingueza en el penalti en el que tuvo el Sevilla la mejor oportunidad. Cabreo monumental con Sánchez Martínez de jugadores como Jordán o como Rakitic.
Respeto al árbitro muchísimo, pero dando mi opinión no entiendo cómo la segunda tarjeta Mingueza no sale, no se la enseña. Nos pulsan. El otro día, una acción con Leo, no le sacan la segunda. La acción igual con Fernando hoy, los pulsan, nos quedamos con 10.
Duele un poco perder de esta manera porque a veces es complicado entender esas decisiones, ¿no? Ha marcado la eliminatoria, ha marcado el pase a la final, sinceramente, ¿no? La verdad es difícil encontrar una explicación en todo eso, ¿no?
El Barcelona en la final del día 17 de abril y hoy busca su rival. Sale del Levante Athletic de Bilbao, empate 1 en la ida. El partido es a las 9 de la noche. Escuchen cómo salía el Athletic de Bilbao de Bilbao. José Ángel Peña todo el día pendiente de si puede jugar Íñigo Martínez.
Sí, y Marcelino tendrá que seguir esperando para saber si puede contar o no con él, después del recurso presentado por el Athletic ante el TAD para solicitar una suspensión cautelar urgente de la sanción que pesa sobre el central. El Icegui acaba de afirmar que sería de justicia que Marcelino pudiera contar con Íñigo. Al margen de esa duda, el técnico asturiano recupera a Dani García y a Unai López e introducirá varios cambios en el once, con la presencia también de hombres como Geray, Yuri o de Marcos.
Y así se ha ido el Levante a la concentración. Pedro Zamora, noticias del Levante para esta noche.
Para una noche que puede ser histórica, Bardi se ha recuperado y Paco López a esta hora todavía no ha despejado la incógnita. Arriesgar con Bardi desde el inicio o esperar al segundo tiempo para meter al macedonio. El Levante, eso sí, saldrá con su mejor once, incluido en principio Aitor en la portería, en busca de su primera final de la Copa del Rey en casi 112 años de historia.
El partido es a las 9, desde las 8 y media el tiempo de juego, la Copa y ahora Berti con Gema Santos.
Como cada día, porque si te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Sí, sí, has escuchado bien, un 40% de descuento y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.com.
En un momento, el derbi del domingo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en el Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en el Corte Inglés.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El domingo, 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid. Atención que hay noticia de última hora en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿quién se ha lesionado en el conjunto blanco?
Pues Mariano es el nuevo lesionado que tiene Zinedine Zidane de cara a ese derbi del domingo. Tiene una lesión muscular del obturador externo izquierdo. Es un músculo profundo que tiene que ver en la pelvis y se relaciona con las funciones del muslo por la parte interna. Así que nueva baja para Zinedine Zidane, que andaba pendiente de si podía recuperar a Karim Benzema. Bueno, pues a falta de 3 días y 2 entrenamientos, Karim Benzema sigue sin trabajar con el grupo, aunque son optimistas en el Real Madrid para que pueda estar el domingo en el Wanda. Sergio Ramos y Eden Hazard siguen trabajando de forma individual sobre el césped, mientras que Carvajal lo hace en el interior de las instalaciones.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿con qué ha probado el Cholo Simeone?
Segunda probatura que hace la semana, corro ya con Carrasco y Trippier de carrileros y con la novedad de Joao junto a Correa para acompañar a Suárez. Más allá del 11, Lemar ya está recuperado, ha completado perfectamente la sesión, así que no descartemos que mañana el francés pueda hacerse un hueco en el 11 del Cholo.
Asuntos arbitrales, Fouto, ¿quién va a pitar el partido del domingo?
El colegiado canario internacional Alejandro Hernández Hernández es el primer derbi madrileño que va a pitar el colegiado canario. Pitó el otro día el partido de liga entre el Sevilla y el Barça, donde se le pedía esa expulsión de Messi los sevillistas. Para el CTA hizo una gran actuación González González, uno de los dos árbitros específicos de VAR, va a estar en la sala de videoarbitraje. Hernández Hernández, corro, en el foco de atención después del Velasco Gate, de esas declaraciones del presidente de los árbitros en la acción de Lemar.
Más de eso, de lo que cuenta Fouto, Carlos Sáez, quejas de Gilmarín por la confusión de Velasco Carballo.
Son, corro, declaraciones a la agencia EFE. Gilmarín calificó como comentarios muy peligrosos los que hizo Velasco Carballo sobre la jugada de Lemar, porque entiende que pueden condicionar incluso las decisiones de los árbitros. Además, señala que no entiende cómo el CTA reprende públicamente a De Burgos Bengoechea en una decisión que nunca se puede considerar un error. Por cierto, corro, según ha confirmado la cadena COPE, ayer hubo llamada, ojo, de Velasco Carballo a Gilmarín para aclarar lo que quiso decir acerca de la jugada de Lemar e insistir en el mensaje. Los árbitros nunca hablan de jugadas concretas.
El domingo también vamos a conocer al presidente del Barcelona. Faltan tan solo 3 días para las elecciones, Víctor Navarro.
Sí, y esta mañana Toni Freixa ha ofrecido una rueda de prensa donde ha anunciado el acuerdo para el patrocinio más alto del deporte en una camiseta, 60 millones al año. También ha dicho que ayer en el palco los tres candidatos se abrazaron con los 3 goles de la remontada ante el Sevilla y que queda claro que Koeman debe seguir liderando este proyecto. Siguiendo con la agenda, esta tarde Víctor Font hace un acto barra fiesta de fin de campaña y Joan Laporta lo celebrará, pero con aficionados y seguidores, después de estar ayer con los socios del Barça en Andorra.
Esta noche en el partidazo con Juanma Castaño, desde Barcelona, los 3 candidatos a la presidencia del Barcelona. Y mañana comienza la jornada de Liga, lo hace con un Valencia-Villarreal. Vamos a conocer noticias del Valencia, Hugo Ballester, hoy ha hablado Javi Gracia.
Así es, y sin Cherisev por lesión y Diakabi por sanción, Gaya se ha recuperado de sus molestias y se apunta a una cita que llega en plena tormenta en el Valencia Corrochano con el príncipe de Johor y el futuro del nuevo estadio eclipsando lo deportivo. Precisamente como apuntabas, ha comparecido ante los medios Javi Gracia y se le ha preguntado por cómo han afectado todos estos asuntos al vestuario.
Y lo que realmente me preocupa es el partido de mañana. Lo demás pues es un futuro que veremos cómo va viniendo, pero que lo más importante para mí es centrar mi energía y mi ilusión en el partido de mañana. Pues lo demás ya veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos.
Y en el Villarreal, Juan, igual, tema de conversación durante la mañana con Emery, también los árbitros.
Sí, antes te cuento, Corrochano, que son baja para el partido de mañana Coquelán, Jeremy Pino y Rubén Peña, y que es duda Paco Alcácer, que ya no pudo jugar ante el Atlético de Madrid. Como bien decías, la polémica está servida. Hoy Unai Emery ha hablado sobre las palabras ayer de Velasco Carballo tras esa gran polémica del pasado domingo en la Cerámica.
Y el otro día Velasco Carballo hizo unas declaraciones que además luego en la interpretación se quedaron con ciertas dudas, que cada uno se podía agarrar lo que quisiera, en donde luego creo que lo matizó. Vuelvo a insistir, el objetivo del VAR es que al final sea la mayor justicia y puede haber algunas jugadas que sean de cierta pequeña duda porque están muy al límite de las cosas, que ahí tenemos que dejar que lo decidan ellos, con honestidad, con respeto.
Y Liga de Campeones femenina, Andrea Peláez, que hicieron ayer el Barça y el Atleti en la ida de octavos de final.
Una de cal y una de arena, el Barça goleó en el Johan Cruyff al Fortuna Gijón 4-0 con hat-trick de Jenny Hermoso y un tanto de Alexia Putellas y deja prácticamente sentenciada la eliminatoria para la vuelta el próximo miércoles. El Atlético de Madrid, en cambio, cayó en Londres ante el Chelsea 2-0 a pesar de que las Blues se quedaron con 10 en el minuto 12 y las rojiblancas tuvieron 2 penaltis a favor que fallaron Deina y Merel Bandongen. Difícil resultado para intentar remontar el miércoles en Italia, que recuerda acuerdo será donde el Atleti ejercerá de local en la vuelta. Te cuento también, Corro, dos aplazados de Liga. El Real Madrid vuelve a ser tercero después de ganar 2-0 al Logroño. El Deportivo ganó 1-0 al Sporting de Huelva.
En un momento, la hoja de ruta de Pau Gasol en Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Pau Gasol ya está en Barcelona. Albert Díez, ¿cuál es su hoja de ruta a partir de ahora?
Bueno, hoy primer día completo de Gasol en Barcelona. Aprovecha el tiempo al máximo antes de la revisión médica con el club mañana viernes. Hoy pasa Pau Gasol pruebas médicas privadas para comprobar su estado físico y sobre todo cómo está el pie izquierdo. Mañana también estará en el Palau por la noche para el Barcelona-Baskonia de Euroliga. Y la presentación de Pau Gasol como nuevo jugador del FC Barcelona será a finales de la semana que viene.
Partidos de la Euroliga. Ayer Baskonia le ganó a Olympiacos, Roberto Arrillaga.
Pues la 14ª victoria de Baskonia, la quinta consecutiva en Euroliga, 91-66 ayer frente a Olympiacos, que duró lo que dos peces de hielo. Para el segundo cuarto, los de Barchocas estaban a merced de Baskonia, que junto a Efes son los dos equipos ahora más en forma de la Euroliga. Los de Ivanovic han ganado sus últimos cuatro partidos por más de 20 puntos. Aún así, el octavo puesto está todavía a dos victorias y restan siete partidos. El primero de ellos mañana frente al Barcelona en el Palau.
Hoy juegan dos equipos españoles, Zenit-Real Madrid a las 6 de la tarde, Pilar Casado.
Primera de las siete finales que le quedan al Real Madrid para conseguir un puesto en los playoffs. Cierra la doble jornada en Rusia, perdón, ante un rival directo en esa lucha que es el Zenit de San Petersburgo. Para medirse a los de Pascual, Lasso cuenta con Taylor y Alocen, este aún un poco tocado, aunque pudo jugar contra el Hinky, y pendientes de si puede reaparecer Zopkins, ausente en la derrota del martes.
Y Maccabi Valencia 8-5, José Manuel Segarra.
Partido clave el de esta noche en Tel Aviv para Valencia Basket para no perder comba respecto a los ocho primeros. La previsión es que de entre los 13 jugadores que han viajado a Israel, Fernando Sanemeterio sea el descarte.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
La Eurocup, derrota de Moravanka Andorra en Rusia contra Unix Kazán. Los andorranos se jugarán el pase a cuartos en la última jornada. Deben ganar y que pierda Gran Canaria. Y en la FIBA Champions, Lenovo Tenerife ganó en Bosnia a Igokea.
Partido de la Liga CB aplazado, Obradoiro 87, Estudiantes 91. Y hoy comienza la Copa de la Reina en Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, en la Fonteta los ocho mejores equipos buscan el trofeo. Habrá público, 150 aficionados máximo por partido. A las 6 arranca con el Guernica Araski, a las 8:30, Perfumerías Avenida frente a Encino de Lugo.
Parra Center, Houston se rinde ante Harden. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Rockets ya anunciaron hace unos días que tenían intención de retirar su camiseta número 13 en honor a Harden. Anoche, en la primera visita de la barba a la pista de Houston desde que abandonó el equipo rumbo a Brooklyn, le hicieron un vídeo de homenaje antes del partido. Harden agradeció el gesto y después volvió a marcarse otro partidazo con 29 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias para liderar el holgado triunfo de los Nets. Del resto de la jornada destaca la victoria de Filadelfia sobre Utah en el duelo entre líderes de conferencia. Joel Embiid volvió a ser el mejor y acabó con 40 puntos y 19 rebotes.
Cuatro cosas más. Empezamos por el atletismo. Europeos de pista cubierta en Torún comienzan en el día de hoy, José Luis Gil.
Sin Ortega, sin Bruno Hortelano, sin público en la grada. Al final lo podremos ver en la tele para la jornada de hoy. Siete participantes españoles, semis del 3.000 y del 1.500 masculino y calificatoria del peso femenino.
Tenis, Ángel García, ¿cómo le va la vida a Muguruza en Doha?
Pues muy bien, la verdad, sigue con un nivel muy alto de tenis en 2021. Ganó a la número 8 del mundo, la bielorrusa Sabalenka. Esta noche busca los cuartos ante Sakkari. Davidovic en Rotterdam también ganó a Bautista, hoy busca los cuartos ante Fuchsevic. En Buenos Aires ya está en cuartos Albert Ramos, hoy lo buscan Andújar y Munar. Y lo más importante, Muguruza y su nivel de tenis, mira qué contenta está.
Y yo me considero una jugadora top. Siempre que salgo a jugar pienso que puedo ganar, pienso que puedo ganar el trofeo, o al menos esa siempre es mi intención, ¿no? Entonces, nunca suelo pensar que nadie es invencible o esta jugadora está en este ranking o ha ganado esto o ha ganado lo otro. Yo salgo a jugar y yo también he sido jugadora de esas que también ha ganado muchos trofeos. Entonces, bueno, confío en mi tenis.
Badminton, Javier Jurado. Situamos a Carolina Marín en el Open de Suiza.
Juega en menos de una hora su segundo partido, el de octavos de final en Suiza ante la danesa Jacobsen, la 44 del mundo. Marín viene de ganar a la rusa Perminova 21-8 y 21-10, y en el cuadro masculino el único español, Pablo Avián, ha caído eliminado.
Noticias de balonmano, Liga de Campeones. Ayer Barcelona 42, Motor 34. El Barça cierra la liguilla con pleno de victorias. Y hoy tenemos un partido de la Liga Sobal, Anaita Asuna, Guadalajara, a las 8 de la tarde. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. En la búsqueda, esto es una llamada de socorro, llamada de SOS para Pedro Martín, que ha aparecido Pedro Martín, va a aparecer Pedro Martín. Pero antes, el producto del partidazo. Escuchen lo que pasó ayer en el Barça 3, Sevilla 0.
En un año tan difícil para el FC Barcelona, estar en una final, en esta final de Copa, tal y como estaba la situación con el 2-0 de la ida, es un éxito ya, ¿no?
Bueno, un éxito no, porque este título hay que ganarlo. Pero, desde luego, si miras con un poco de perspectiva, hace un mes no te imaginabas al Barça en la final de Copa y segundo en la Liga. Y es donde ahora mismo está. El partido de hoy yo creo que lo ha merecido ganar de cabo a rabo, que es más, que no debería haber llegado a la prórroga, que como dicen los compañeros de Sevilla, los de Lopetegui han tenido su oportunidad en una jugada aislada, que es la del penalti. No recuerdo que hayan puesto más en apuros al portero alemán, y Ter Stegen ha estado soberbio.
Bendita copa, ¿no? Porque yo creo que sí, realmente es una correcta, una buena tabla de salvación para el Barça, como tú muy bien dices, jugando bien en los dos partidos. Ya habíamos comentado que el 2-0 había sido de la ida, había sido bastante injusto con el Barça y pletóricos.
El primer tiempo ha sido muy superior al Barcelona, el segundo tiempo, frente a lo que he escuchado, me parece que ha sido muy equilibrado. El Barça solo ha tenido la de Jordi Alba larguero y luego el gol del Piqué en el asedio final, que era lo lógico. El Sevilla falla en ese tramo el penalti. Creo que Sánchez Martínez condiciona el partido con la no expulsión de Mingueza, porque para mí no hay disputa de balón cuando ya le ha hecho un caño al jugador.
Para mí el partido era de 3-0, o tal vez de 4-0 o de 4-1 si metemos la consideración del gol del penalti de Ocampos. Lo que pasa es que, claro, caer en el 93 y 15 segundos es súper cruel para el Sevilla. Puede ser segunda amarilla para Mingueza, pero en realidad el fallo del árbitro, si es que es un fallo, es menor que el fallo de Ocampo. O sea, lo he dicho varias veces. Para mí, al Sevilla, con ese penalti, que era el único ataque que ha hecho medio decente el Sevilla en todo el partido, le había tocado la lotería.
El Barça en la final, veremos quién le acompaña. Levante o Atleti de Bilbao. Pedro Martín, reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Había hecho una llamada de socorro. Digo, SOS, ¿dónde está Pedro Martín?
Es que estaba liado con los compañeros de Tenerife.
No tienes que disculparte. Oye, no, vamos a ver.
A veces las manos no tapan todos los agujeros.
No, que somos una persona, o sea, que escucha, no somos más. Que escucha, estamos buscando a una gran mujer española, viendo que el lunes es el Día Internacional, sí, de la Mujer.
Por cierto, que ya se va calentando la cosa polémicamente, digo.
Hombre, claro, bueno, pues, dije yo que si va a hablar, sí, más, sí, de la polémica que de eso.
Por eso elegí este tema, porque está bien. Eso sí, una mujer cantante, artista, muy popular en los años 80, que en un momento de su vida, pues estaba yendo un partido en Madrid con el Bayern en Múnich y vio el pisotón de Juanito y se alegró. Se alegró porque estaba, sí, harta de los alemanes. Ayer pusimos un trocito
la
de...
La podemos poner pista sonora.
Sí, a pista sonora.
Este es el inicio de una canción súper famosa de ella.
Sí.
Eso solo, con eso ya vale. Con eso ya vale, con eso ya vale, basta.
Porque si ponemos más, ya no le falta más.
Bueno, la pista de hoy.
Y la pista de hoy es que se empezó a hacer famosa y popular en España gracias a que participó en una gira muy importante de Miguel Ríos.
O sea, fue partener de Miguel Ríos en una, sí, gira y se, sí, hizo muy famosa. ¡Perfecto! Sí. Muy bien, con estos datos ya lo deben saber, y si no, mañana resolución de Pedro, resolución sonora. Pedro, 8:30, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Encuesta del día, Senjo.
En arroba deportes cope preguntamos por los tres grandes, el Atleti, Barça y el Madrid. A estas alturas de la temporada, contando Liga, Copa y Champions, ¿quién te gustaría ser? Estamos por encima de los 2.100 votos y el 45% dice que le gustaría ser el Atleti, el 32% el Barça y un 23% el Madrid.
La gente querría ser el Atlético de Madrid. Bueno, hay que preguntar uno a uno. Venga, todos al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En esta semana estamos ofreciéndote claves de lo que va a ser, pues, una visita histórica. Es un adjetivo que usamos muchas veces, pero esta vez está usado con más justicia que nunca, la visita de Francisco, del Papa Francisco, a Irak. Una de las claves fundamentales de esa visita, de ese viaje, es el encuentro con un importante imán chiita, Ali Sistani. Francisco está empeñado en un diálogo con el Islam, que es muy importante en la zona a la que va. Hay una, podemos decirlo así, una guerra civil o un enfrentamiento entre el yihadismo, islamismo, que son cosas diferentes, y el Islam, que es una experiencia religiosa. El Islam es una expresión religiosa, el yihadismo es una forma de terrorismo que utiliza el Islam como pretexto. Bueno, pues en ese territorio, en esa zona, el encuentro que va a tener Francisco con el imán Ali Sistani es muy relevante. ¿Por qué? Vamos a ver, en esa zona, en Irak, hay alguno de los lugares santos del chiismo. El chiismo es una de las dos grandes confesiones que hay dentro del Islam. Está por un lado el sunismo, que es el mayoritario, pero casi desde el principio existe otra rama, otra confesión, que es el chiismo, los seguidores de Ali. Precisamente Nayaf es el lugar donde se veneran los restos del califa Ali, reivindicado por el chiismo, que no reconoció nunca el sunismo. Ali fue el yerno y el primo de Mahoma. El chiismo es más pacífico. Otra cosa es que instrumentalización se ha hecho en Irán del chiismo, pero el chiismo suele ser más pacífico y más proclive a un diálogo interreligioso que el sunismo. Y este encuentro va a ser fundamental porque Ali Sistani es un chiita, un líder chiita muy importante en todo el mundo, que ha tenido la valentía y el coraje de distanciarse y criticar a los yihadistas y de defender a los cristianos como minoría perseguida. Esto es muy importante, que dentro del propio Islam haya líderes que públicamente se distancien de la instrumentalización de la violencia. Con ese encuentro, se fortalecen los vínculos entre cristianismo e islam religioso. Se prosigue un trabajo de diálogo. Ahí está la declaración de hace 2 años firmada por el Papa Francisco y por Al-Tayeb. Al-Tayeb es el imán de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, que digamos que es la otra gran referencia. Si Ali Sistani es el gran referente de los chiitas, Al-Tayeb en el Cairo es el gran referente de los suníes. Este diálogo, estos gestos, en Abu Dhabi, por ejemplo, llegó a firmar el Papa un documento conjunto con el imán de Al-Azhar, lo que hacen es mostrar al mundo que la religión no es fuente de violencia, que los líderes religiosos rechazan radicalmente una violencia que se hace en el nombre de Dios pero que no puede ser de ningún modo una violencia justificada realmente en una experiencia religiosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 4 de marzo y hablamos de la vacunación en España, que la verdad es que va cogiendo ritmo. En realidad está más limitada por la llegada de dosis que por otras cuestiones. Ya son algo más de 4 millones de personas las que tienen al menos una dosis de alguna de las vacunas que tenemos disponibles y más de 1.200.000 las inmunizadas. Entre ellas, pues claro, los residentes de las residencias de ancianos y sus trabajadores, también ya muchas personas de más de 80 años, sanitarios en primera línea, ahora también profesores, policías, bomberos. Pero ¿no te has preguntado qué pasa con los niños? Nunca se habla de los niños y las vacunas, ¿no? Esto todavía es una incógnita. ¿Serán vacunados en algún momento, no? Bueno, algunos expertos auguran que puede ser quizá para el año que viene, para el 2022, una vez que tengan evidencias de que es seguro vacunarles. Pero no hay nada claro de momento al respecto, todo porque, además de ser el último grupo poblacional, las vacunas que ya se están administrando, como la de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, solo están autorizadas para mayores de 16 años. Podría ser hasta ahora, porque mira, hace unas semanas han comenzado ya los ensayos con los más pequeños, con los adolescentes. En el caso, por ejemplo, de la farmacéutica Pfizer, ya ensaya con niños de 12 a 16 años. Y también, una cosa importante, mira, con 4.000 embarazadas de 9 países diferentes, incluida España. AstraZeneca también está empezando a hacer ensayos con niños de 6 a 17 años. Y, por cierto, que son diferentes, ¿eh?, con respecto a los que se hacen con los adultos. Fran Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, decimos que además son ensayos distintos. Primero, que no se han hecho ensayos, por tanto, con esta edad de población, por eso, entre otras cosas, con estos niños, pues no se está, lógicamente, inoculando la vacuna. Se están empezando a hacer, como vemos ahora. Y son ensayos diferentes. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta diferencia?
Bueno, habitualmente con los niños, una vez que ya está aprobada la vacuna y que se ha hecho un ensayo clínico con adultos, se suelen hacer lo que se llama ensayos puente, que es simplemente administrar la vacuna al niño o al adolescente y comprobar pues que hay una buena respuesta inmunitaria, una buena inmunogenicidad y que también son seguras, ¿no? Ahora bien, las compañías también pueden decidir hacer lo mismo que se hace en los ensayos, es decir, coger un grupo al que se le administra la vacuna del coronavirus y al otro grupo se le administra otro tipo de vacuna. En el caso de Astra parece ser que ellos han anunciado que ese otro grupo se va a vacunar con una vacuna meningocócica. Cualquiera de las dos cuestiones es válida y hasta ahora no estamos discriminando a los niños y adolescentes, es simplemente que esas vacunas no han sido investigadas en ellos y por tanto no se puede administrar si no figura en el prospecto para profesionales, en la ficha técnica de esa vacuna, pero desde luego, claro que sí, que vamos a vacunar a los niños y adolescentes de todas las edades.
Claro, esto es importante reseñarlo, no se habla de ellos nunca, ¿verdad?, cuando hablamos del plan de vacunación. No están en ese plan de vacunación, pero no están porque es que las vacunas no han sido testadas, ¿verdad?, en esas edades. Por eso, hasta que no se tengan estos resultados de los ensayos, no se podrá empezar, entiendo, a pensar en la vacunación de los más pequeños. ¿Cuándo se podrían tener los primeros resultados?
Pues en este caso, tanto Pfizer como Moderna han anunciado que a lo largo de 2021, y AstraZeneca también, o sea que probablemente en los adolescentes, lo que son los adolescentes de 12 a 16 en el caso de la de Pfizer o de 12 a 18 en el caso de Moderna, AstraZeneca o incluso Johnson & Johnson, que parece ser que no han empezado los estudios pediátricos con ella, pues probablemente pueda estar en la ficha técnica de esa vacuna a lo largo de 2021. Dar una fecha, la verdad es que es tirarse a la piscina, porque no sabemos todavía cuándo va a ser. Pero bueno, ellos tienen la esperanza de que a lo largo de 2021 la ficha técnica cambie y entonces la edad mínima de administración pasa a ser a 12 años. Ya luego los demás niños ya todos lo plantean como para 2022.
Ajá. O sea, que no es que se contemple, sino que lógicamente hay que seguir estos pasos, ¿no? También entiendo que como desde el principio se vio que, no lo sé, Fran, el coronavirus, por lo menos por lo que se sabía, no afectaba especialmente o de forma grave a la población infantil, entiendo que por eso no empezaron por ahí los ensayos, claro.
Pues probablemente haya sido así. En este caso, esta vacuna se ensayó para adultos inicialmente, luego irían los niños, pero es verdad que en el caso de este nuevo coronavirus, en los niños y adolescentes la enfermedad suele ser leve, es decir, suelen pasarlo de forma sintomática o con pocos síntomas, lo cual no quita que algún niño también se complica, incluso pueden ir a la UBI, incluso se ha muerto algún niño, ¿no? Pero en esta pandemia, los niños son más bien víctimas que protagonistas, porque en general se contagian porque les contagia un adulto, ¿no? Y no precisamente en el colegio, porque aunque en el colegio es verdad que se cierran aulas, incluso se cierra hasta colegios, ¿no? En general suele ser porque el brote ha empezado en la familia, le han contagiado al niño, el niño va al colegio y entonces tienen que cerrar el aula porque ha habido ese contacto. O sea que los niños en este caso no son un factor importante en esta enfermedad, al menos hasta ahora. Una vez que ya estén vacunados todos los adultos, pues sí que lo van a hacer, pero no son tan importantes como, por ejemplo, en la gripe, que son los que empiezan la enfermedad y los que lo transmiten a los adultos.
Como decíamos también antes, efectivamente, si uno mira el prospecto, por ejemplo, de cualquiera de estas vacunas, las que se están poniendo ahora mismo en España, el Pfizer, AstraZeneca, Moderna, efectivamente habrá pues del mantenimiento de los efectos adversos y a partir de qué edad está indicada, y pone claramente mayores de 16 años. Luego están los ministerios de sanidad, ¿no?, pública de cada país, ¿no?, que indican para esta edad, para la otra, como ha pasado, por ejemplo, también como la de AstraZeneca. Pero lo que está claro es que el prospecto de la vacuna pone que es para mayores de 16 años. Pero ¿Sanidad podría saltarse esta ficha técnica con niños que tengan una situación específica?
Bueno, en estos momentos el único salto que se ha hecho en cuanto a ficha técnica han sido los niños grandes discapacitados con trastornos neurológicos graves, estén institucionalizados o no, que según el desarrollo del decreto de la actualización del ministerio, cada comunidad puede hacer pequeños matices, ¿no? Hay comunidades que han decidido que se podría vacunar una vez informados los padres o tutores y conociendo que no se encuentra incluido en ficha técnica a estos niños en algunas comunidades por encima de los 12 años, o sea, entre los 12-16, 12-18, dependiendo de la vacuna, se les podría administrar la vacuna. Otras comunidades han optado por quitar ese límite de los 12 años porque así se podrían vacunar también niños de 8 o 7 años. Es decir, la autoridad sanitaria, en principio, es la única que se puede saltar el prospecto para profesionales, la ficha técnica de una vacuna o de cualquier otro producto. Solamente ellos pueden saltarse esa ficha técnica. En este caso han decidido esto con los trastornos neurológicos graves que producen gran discapacidad, ¿no? Pero más adelante también podrían saltarse la ficha técnica si consideran que en ese grupo que han incluido ahora y que todavía no está desarrollado, de los menores de 60 años con enfermedades de riesgo, también merecería la pena saltársela para algunos grupos, ¿no? Pero esto, claro, es futuro y entonces no podemos hacer hipótesis.
O sea, que es la autoridad sanitaria la única que podría hacer estas excepciones, por decirlo así, ¿no? Y que se ha hecho en el caso de los niños, solamente en el caso que nos apunta. Porque en el caso, por ejemplo, de niños...
los grandes discapacitados.
Claro. En niños inmunodeprimidos, no se ha aplicado, ni hay excepciones para ellos.
No, porque de hecho ni siquiera en los niños. Es decir, los inmunodeprimidos como tal grupo de riesgo, de momento no se ha empezado con ellos porque se ha empezado primero por donde era la mayor vulnerabilidad, que eran las residencias, los grandes discapacitados, el personal sanitario, y ahora se va a ir a las edades, ¿no? 80, 70, 60 y por debajo de 60, a partir de ahí con grupos de riesgo, y entonces ahí ya entrarían los inmunodeprimidos, los cardiópatas, los diabéticos, bueno, los grupos que considere el grupo técnico de estudio del ministerio sobre esta pandemia.
Bueno, por lo tanto, Fran, ¿que se vacunarán los niños? Se vacunarán. ¿Que tendrá que
seguro,
ser más adelante?
Seguro.
Sí, cuando estén
también,
realizadas las pruebas de las también. Vacunas precisamente en estos tramos de edad, ¿no? Y cuando los efectos sean positivos. Es una cuestión de seguridad. De momento,
hombre,
no se habían hecho
luego,
las estudios.
La vacuna no tiene por qué producir un efecto distinto en los niños, porque encima además tienen el sistema inmunitario mucho más fuerte, ¿no? Porque todavía conservan esa juventud, y lo lógico es que la dosis sea semejante y que los efectos secundarios sean semejantes a los que se producen en adultos. Pero claro, hasta que esto no se comprueba y no está incluido en un estudio, pues las agencias reguladoras no lo pueden aprobar y el ministerio, pues en algunas situaciones se podría saltar porque es más el beneficio que el posible riesgo de que no esté todavía en ficha técnica, pero hasta que no pase eso no se va a poder hacer.
Bueno, pues queda muy claro, y en cuanto a las fechas, eso ya no es tan claro, es un poquito más aventurado, pero calculan todos los expertos, y también lo que tú nos dices, Fran, que probablemente será ya de cara, probablemente al año que viene, al 2022. Fran Álvarez.
Lo que pasa es que fechas no debemos dar nunca, ¿eh? Los políticos siempre tienen mucha costumbre de dar una fecha.
No hagamos de políticos entonces.
Al final se caen a la piscina. Mejor esperar y decir que a lo largo de 2021 a lo mejor los adolescentes y en 2022 el resto de los niños.
Me parece una buena idea esa. Dejemos las fechas para los políticos, no para los expertos, desde luego, como tú, Fran. Y
eso
mira,
es.
Los periodistas casi mejor también lo dejamos de un lado. Fran Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hoy es 4 de marzo, es el Día Mundial para luchar contra la obesidad. Es un problema grave, ya sabes que hay multitud de enfermedades asociadas a la obesidad, por lo tanto todo lo que sea, desde luego, promover hábitos saludables en cuanto a la ingesta de los alimentos, de esa alimentación siempre cada vez más equilibrada, pues desde luego es un mensaje importante, ¿no?, que tenemos que ofrecer y que dar. Y de hecho yo creo que en general todos intentamos pues cuidarnos lo más posible, mantener esa buena alimentación, a ser posible también sana, equilibrada, productos naturales. Bueno, pues aquí tenemos la dieta mediterránea, ¿no?, que es una bendición en España, pues sigamos esa dieta mediterránea. Pero no cabe duda que es inevitable que, por muy concienciados que estemos, todos tenemos algún capricho, ¿eh?, en cuestiones de alimentación que sabemos que no deberíamos pasarnos tanto, pero que no lo podemos evitar. Es lo que tienen los caprichos, que caemos en ellos una y otra vez. Y de eso queremos hablar contigo esta tarde. Aquello a lo que no te puedes resistir, que lo intentas, pero oye, que no puedes. Rosa, se lo preguntamos a los oyentes, ¿qué dicen?
Sí, Pilar, y aquí coincidimos muchos, porque a este oyente se le van los ojos con los dulces.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo, desde que me diagnosticaron mi celiaquía, cualquier tipo de bollo dulce, sea del tipo que sea, no me puedo resistir. Pero bueno, tenemos la suerte que los celíacos lo tenemos un poco más limitado, pero no obstante, engordan igual. Un beso para todos y pues cuidaros.
Sí. Lamentablemente. A veces no solo dulces. Bueno, hay gente que, bueno, en este caso, yo lo entiendo, ¿no? Porque me imagino que ya el hecho de tenerlos limitados, pues parece que ansías mucho más aquello que no puedes comer, ¿no? Y bueno, aunque hay alternativas, como ya bien dice, pero a lo mejor tienes ahí esa cosa. Es que estaba yo pensando en mí misma, porque uh-huh. Es verdad que piensas en caprichos y no sé por qué, que también los tengo de temas dulces, pero yo el chorizo picante. Yo no tengo medida.
No tiene fin.
O sea, yo no tengo medida. O sea, con el chorizo picante, el bueno, el rico, el que está ahí bien curadito, como lo hacemos en Zamora. Yo me pongo a cortar y no tengo medida, lo reconozco. Bueno, ¿qué más dicen los oyentes?
En una mano el chorizo y en otra el pan. Madre mía, qué manjar. Bueno, aquí va otro dulce del que, buf, en mi caso también me cuesta contenerme.
Hola, gente. A mí lo que me pierde es el turrón blando.
Ay,
de almendra.
El turrón blando.
Eso es, si tengo una pastilla en casa, me la casco entera, pero en dos bocados. Fíjate que mi mujer tiene que ir escondiendo las pastillas de Mercadona.
Pues sí, eso hacemos muchos.
Las pastillas, la llama, qué bueno. Pero, o sea, que a ti no te dura, este no es de los oyentes que tiene el turrón de un año para otro. No, no hay problema con eso. Bueno, ¿cuál es tu capricho a la hora de comer? Sabes que no deberías, pero no lo puedes evitar y al final acabas cayendo. Dices, o no lo compro o me lo como, que esto también es una cuestión importante. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y después de un año de confinamiento y de limitaciones, la pandemia ha hecho mella en nuestra salud mental. El CIS acaba de publicar un estudio sobre esta cuestión. Más del 60% de los encuestados señala que se ha empezado a preocupar por la salud a raíz de la pandemia. Mira, te doy otro dato. Casi la mitad reconoce, además, que ha tenido miedo de padecer una enfermedad grave. Son algunas de las consecuencias desde que el coronavirus apareció en nuestras vidas. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues siguiendo esa línea de esta encuesta del CIS, se desprende que más del 20% de los encuestados ha sentido mucho o bastante miedo a morir debido al coronavirus, algo más habitual en las mujeres que en los hombres. Y por edad, los que más miedo han sentido están entre los 55 y 64 años.
Bueno, y hay más derivadas de la situación que llevamos viviendo desde hace ya casi un año ya, que se dice pronto.
Sí.
Desde entonces ha crecido de forma exponencial el uso de psicofármacos. Es un punto sin duda preocupante. Uh-huh. También se ha preguntado en esta encuesta, Juan Andrés, si desde el inicio de la pandemia se han sentido mal por algún motivo. Y aquí los porcentajes también son muy elevados.
Pues sí, Pilar, porque más de un un 50% reconoce sentirse cansado, en menor medida pues ha tenido problemas de sueño, también dolores de cabeza, entre otros problemas como puede ser taquicardias o desmayos. Y se han reflejado, y esto es interesante, cambios en el comportamiento no solo de los adultos, sino también de los niños y adolescentes. Uh-huh. El 52% de los padres entrevistados que tienen hijos menores de edad pues han notado ciertos cambios en la manera de ser de sus hijos, cambios de humor, cambios en los hábitos de vida e incluso cambios en el sueño.
Fíjate, bueno, pues son algunos de los datos de las consecuencias del coronavirus en España en cuanto a nuestra salud mental. De hecho, lo habitual en estas circunstancias de pandemia es que una persona pueda sufrir episodios de estrés, ansiedad, agotamiento físico, uh-huh, incluso esa sensación que hemos podido llegar a sentir, ¿verdad?, de que no tenemos ganas de hacer nada. Bueno, uh-huh, es lo que le pasó a Rafa. Cuando llegó la pandemia, a él le tocó teletrabajar, como a miles de españoles, por otro lado, y esto, sumado a las restricciones, le afectó y mucho.
Pues al final lo que he sentido es agotamiento mental. Agotamiento mental porque las restricciones, el confinamiento, el no poder salir, el no poder viajar, el no poder ir a una terraza con los amigos, te va mermando y yo puedo decir que he sufrido ansiedad, incluso estrés.
Claro, y toda esa situación, Pilar, pues derivó en lo que nos acaba de contar el propio Rafa, en estrés, y ahora pues trata de encauzarlo de otra manera.
Pues al final el estrés me produjo muchísimo, muchísimo cansancio, no tenía ganas de hacer nada y me dolía todo el cuerpo, como si lo tuviese entumecido. Entonces fui al médico para ver si era normal y me dijo que sí, y lo que me recomendó fue que hiciese ejercicios de relajación. Empecé a hacer algo de yoga en casa, a leer más, y es lo que me ha ido funcionando.
Bueno, pues lo que le funciona a Rafa, que es un caso yo creo que bastante común, ¿no?, al de muchos españoles. Así que vamos a buscar, uh-huh, si te parece, Juan Andrés,
sí,
pues eso, ayuda, utilidad para estas situaciones. ¿Qué recomendación hacen los especialistas un año después? ¿Qué se puede hacer para manejar mejor ese estrés, ese malestar emocional? ¿Qué podemos hacer para evitar caer, por ejemplo, incluso en una depresión?
A ver, esta situación de pandemia nos indica que la sociedad española tiene más posibilidades de desarrollar un trastorno así o incluso una depresión, que es lo que señala también este barómetro del CIS. Y esto se puede evitar, hay que dejarlo bien claro, hay que informarse y acudir, claro que sí, a un especialista.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta, por ejemplo, los expertos en la materia. Antonio Cano es psicólogo de atención primaria.
Por un lado hay que tener información y por otro lado a veces hay que desarrollar además habilidades de relajación, habilidades de reinterpretación de los problemas, habilidades de solución de problemas, habilidades de afrontamiento conductual.
Y lo segundo, hay que desarrollar ciertas conductas, ciertas rutinas para evitar o paliar de alguna manera este tipo de trastornos, como dice el psicólogo Antonio.
Habilidades de relajación, habilidades de reinterpretación de los problemas, habilidades de solución de problemas, habilidades de afrontamiento conductual, etc. Las técnicas cognitivo-conductuales son las técnicas psicológicas que han demostrado mayor evidencia a la hora de prevenir y tratar de forma eficaz los trastornos emocionales.
Y también nos aconseja una serie de ejercicios que podemos incluso hacer sin mayor problema para intentar reconducir, ¿no?, esta situación en la que nos encontramos.
Entrenarse en hacer actividad física, entrenarse en hacer relajación, entrenarse en afrontar problemas en vez de evitarlos, entrenarse en desarrollar activación de la conducta de las cosas que hemos dejado de hacer cuando estamos deprimidos o desinteresados, entrenarse en definitiva en mejorar mejor los pensamientos, en disminuir la activación fisiológica y en mejorar las conductas que son adaptativas.
Pues con estas medidas que nos ha señalado Antonio, las probabilidades de evitar un trastorno, una depresión o problemas similares, el estrés, la ansiedad, pues son muy elevadas. Y en caso de sufrirla, pues bueno, Pilar, esto nos ayudará a mitigarla. Pero es muy importante, hay que destacarlo, que nos informemos, acudamos a un especialista y realicemos esos ejercicios que están al alcance de la mayoría.
Sí, Juan Andrés, me queda claro que sí, que desde luego nos está afectando. Ahí están los datos, ¿verdad?, que nos presenta, sí, además el CIS, esta pandemia, como nos comentaba también Rafa, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto. Uh-huh. Pero que si queremos salir de esta situación, desde luego hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno, desde luego acudir a los especialistas, no automedicarse ni de broma, no acudir, por supuesto, uh-huh, a un psicofármaco, por ejemplo, siempre acudir al especialista, al experto, que ellos nos aconsejen, como bien decía, además el psicólogo entrenamiento. Lo que pasa es que para hacer ese entrenamiento que él nos sugería también necesitamos seguramente un buen seguimiento, ¿no? Y alguien que nos ayude.
Eso
en fin,
es, sí.
Buscar
sí,
ayuda,
sí, sí.
Juan Andrés.
Desde luego.
Gracias.
A vosotros, un abrazo.
Con los oyentes hablamos de ese capricho irresistible que es para ti, por ejemplo, el turrón, el chorizo, como decía yo antes, ese dulce tan especial, tal vez el arroz con leche, te contienes, pero no puedes, es superior a tus fuerzas. De esto hablamos con los oyentes esta tarde, Rosa, ¿qué dicen?
Pues sí, Pilar, lo has dicho bien, que tiene el arroz y que tiene la pasta, que tanto nos gusta y nos cuesta echar el freno.
Hola mi gente, buenas tardes. Yo, el arroz, la pasta, todo eso me vuelve loca. Encima lo como con pan, que mi madre decía que dónde se había visto comer arroz con pan y mis macarrones con pan. Pues yo el pan en una mano y el tenedor cogiendo pues o la pasta o el arroz. Y los donuts, bueno, si cojo el envase, que vienen cuatro, yo los cuatro me los como de una
pues
sentada.
Pues hasta el final.
Y procuro no comprar porque no
Ay,
me se frena.
Es lo importante, gracias. Procuro no comprar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál es el capricho al que no te puedes resistir? 607-150602. Bueno, la justicia deja en libertad a Villarejo al ser incapaz de juzgarlo en 4 años. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué es tan lenta?
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio, tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran feria de alimentos internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en el Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en el Corte Inglés.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y
2. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.